todo tipo de productos en base al krill, pero acordémonos de que el krill es la base de la pirámide de la alimentación en el mar. Es decir, el krill es la unidad básica que básicamente da de comer a los cetáceos, a todos los peces más grandes, etcétera. Entonces, ¿cuánto krill hay? ¿Cuánto podemos coger? O sea, esa capacidad de carga es la pregunta constante en todos los frentes en los que me encuentro yo debatiendo sobre conservación y protección de especies. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos debería haber? ¿No? Incluso aquí se aplican los ríos, lo que se llama el famoso caudal mínimo ecológico. ¿Cuánto es lo mínimo que tiene que fluir un río para que no muera? Y todo lo que hay a partir de ahí es para consumo, ¿no? Por ejemplo, entonces el río Algar, por ejemplo, los ríos que tenemos por aquí, pues muchos de ellos están en su caudal mínimo ecológico. Se está aplicando eso y, como dices tú, efectivamente también no hay una conexión, hay una desconexión de la naturaleza. Todas las especies dependen unas de otras, hay una cadena, hay un círculo. Y claro, si tú solo miras esa especie a la que vas y no ves el papel que está jugando en un círculo mayor, al final termina pasando lo que está pasando, ¿no? Que lo podemos ver en la naturaleza en muchos ejemplos, de si talas árboles, pues hay menos pájaros, si hay menos pájaros, hay más mosquitos, ¿entiendes? Esas consecuencias que estamos viendo debido a los cambios en la naturaleza, y ahí el cambio climático tiene un papel enorme. Estamos viendo aparecer aquí en el Mediterráneo especies que no ha habido nunca, como el Lobote surinamensis, que su nombre es del Surinam, imaginaos de dónde viene, o la culina patagónica, ¿no?, de Argentina, que es una especie de coral invasor que tenemos aquí en el Parque Natural de Sierra Helada, en algunos casos. Es decir, está cambiando la naturaleza. O sea, nuestro trabajo es, gracias a la ciencia, el poder seguir la pista de estos cambios y empezar a actuar ya para tenerlo a la vista y controlado.
¿Y esos cambios se producen por la acción directa del hombre, en el sentido de que, bueno, vienen... el ejemplo de siempre, ¿no? El mejillón o el coral que se adhiere al casco del barco y ahora, como los viajes son tan rápidos, llegan al Mediterráneo, se sueltan aquí y comienzan a colonizar. ¿O llegan también ayudados por una situación de emergencia climática que yo creo que ya nadie en su sano juicio puede negar, y menos aprovechando, además, creo que es importante reivindicarlo, después del verano que hemos vivido en esta zona hasta hace muy pocas semanas, y que los científicos nos dicen bienvenidos al verano más fresco de lo que os queda de vida, ¿no? ¿Pueden ser las propias especies que estén buscando mares más cálidos en el fondo, porque el Mediterráneo está cada año más caliente?
Claro, a ver, es normal que con un mundo globalizado la gente, por ejemplo, en el caso que decías tú, el mejillón cebra, ¿no? Por ejemplo, es un mejillón que se adhiera al barco y tú coges el barco y lo llevas a un pantano y entonces de repente repobla el pantano, que por cierto, el mejillón cebra, uno de los mayores problemas que está causando es que se adhiere a las rejas de salida de las centrales nucleares, bloqueando el paso del agua. O sea, y el gobierno tiene un presupuesto para luchar contra el mejillón cebra en las centrales nucleares. Estamos hablando de las consecuencias que pueda cargar esas especies, ¿no? Pero antes esas especies, pues bueno, se introducían y muchos de ellos ya morían porque no se adaptaban al nuevo clima, al nuevo hábitat. Pero como dices, claro, también está cambiando el clima. Que esto, el cambio climático, en mi opinión, y demostrado por la ciencia, es una realidad. Si no, invito a la gente, el otro día estuve en una conferencia maravillosa de un profesor de matemáticas de la Universidad de Alicante, que con matemáticas te explicaba por qué existía el cambio climático, de cómo cada vez, sí que ha habido unos ciclos en el mundo, en la vida del mundo natural del planeta Tierra, pero que esos ciclos cada vez... se están acortando y cada vez el pico está subiendo más y más y más. Y es porque ya la capacidad de absorción del CO2 del mar ya está perdiendo la capacidad de poder absorber CO2. Porque el mar es como una especie de extractor de CO2, ¿no? Lo coge, lo secuestra y entonces nos lo quita un poco del aire, pero es que ya está saturado el mar. Está aumentando la temperatura, acidificación del agua y lo que hacía la Universidad de Alicante con el tema del profesor de matemáticas es demostrarte matemáticamente cómo esto realmente no es normal, no es natural.
Vale. Hemos dicho, vamos a hablar de todo esto, me estoy apuntando aquí cositas que vas diciendo, porque te quiero preguntar sobre la realidad más cercana que tenemos, pero antes me gustaría acabar un poco de perfilar esa organización Sea Shepherd, que creo que en España es bastante más desconocida que en otros países de nuestro entorno. En vuestros barcos practicáis el veganismo. No sé si es una condición obligatoria para ser voluntario, pero por lo menos en los barcos, la cocina de los barcos es vegana. Sin embargo, a la vez, la propia medicina, a la ciudadanía, nos recomienda un consumo determinado de,